भाषा और संस्कृति,
रिका और कुल्टुरा,
हाला ए लेंगुआ,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ और कुल्टुरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा
ते विरसा.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Benvingudes a l'activitat d'avui. Tal com hem anat avançant, està dins del cicle d'activitats de Barcelona, un cicle dedicat, no?, a la recuperació del patrimoni islàmic, no?, al reconeixement. S'ha tractat aquest patrimoni des de diferents àmbits, la història, la museografia, i en les dues últimes ha estat l'educació, per la rellevància, no?, que té, i també per tot el coneixement que es pot extreure i per la vinculació que té amb l'alumnat i amb la diversitat religiosa i cultural. Aquesta vegada, no, la darrera vegada el vam fer sobre els llibres de text, no, vam veure i vam poder no, juntes crear un debat sobre què diuen els llibres de text sobre la comunitat, no, sobre l'islam, sobre tot allò islàmic. Aquesta vegada, no, és com aquells llibres de text, a l'entrar en interacció amb l'alumnat, no, i també la institució educativa, tal i com, no, té plantejada, no, la diversitat religiosa, la interculturalitat, doncs aquestes estratègies, no, o aquesta pedagogia, no, o aquestes que entren en interacció amb l'alumnat, com poden invisibilitzar o com podem fer, no, un treball des de la institució educativa per reconèixer la diversitat cultural que hi ha, no, i bueno, al final incidir en la identitat, incidir en totes aquestes qüestions de l'alumnat i com pateix també aquestes invisibilitzacions. Llavors, bueno, i també són coses que avui juntes podrem reflexionar i podrem veure. I res, aquesta activitat d'avui és una mena, no, de recorregut al voltant de l'escola. Hi ha tres plantes en aquesta escola, des d'infantil fins a on estem aquí, la recepció. Començarem aquí amb un petit concert, que ara us explicaré, i després pujarem a infantil. Llavors, a infantil començarem allà des de... fins a arribar a sisè de primària. Passarem per les diferents aules i reflexionarem sobre què es dona en aquelles aules en interacció amb l'alumnat musulmà i la diversitat cultural. Llavors, bueno, aquesta activitat està organitzada per l'Oficina d'Afers Religiosos i l'Espai Avinyó de l'Ajuntament de Barcelona. És en col·laboració del Servei d'Interculturalitat de Sant Andreu i és amb la participació també, no, de l'Associació d'Estudiants Musulmans, que és una associació, no, és una entitat integrada per estudiants musulmans, en principi, no, també en universitaris, a secundària, no, de diferents, dona espai, no, a l'estudiantat musulmà. Després, aquesta activitat també genera espai, genera formacions per aquest alumnat i té diferents projectes. La Yusra Turi El Mansouri és educadora social, és tècnica social, ara està a la seva professió com a tècnica social, comparteix espais de formació, xerrades i activisme virtual a través del seu compte d'Instagram i té experiència en diverses branques i sobretot en especial amb acompanyament en el procés migratori. I després tenim a Pinan 450, que està format per Màrius Alfambra, Carme Martínez, Adnan X i Mantic. És un col·lectiu és un col·lectiu a mig camí, no?, entre la banda clàssica i un grup de música urbana actual. I bueno, són creadors de diversos èxits, entre ells Clara i Omar, també l'últim ball, Xancles i Xauarmes, i el seu últim àlbum En Tierra de Nadie, que és un recorregut musical i de líriques amb reivindicacions sobre identitat, la figura materna i la lluita contra el racisme i els esports. I dono pas a Pinan, ara presentats. Moltes gràcies.
Sí. Bueno, bon dia, Sarajer, benvingudes, Marsma. Anem a fer simplement una petita cançó a moda d'introducció pel recorregut que farem per aquí per les aules i després, al final de tot, ens juntarem aquí al gimnàs a fer esport verbal i mental i farem unes quantes cançons. ¿Vale? Llavors, us demanaria un cos apropeu que podeu començar sent molt tranquil·lament, simplement anem a fer una cançó que entenem que és bastant adient pel dia d'avui, així bastant profunda. Bueno, al final de la cançó diu Diana, que vendria a ser com dels nostres i de les nostres. Así que si os animeu al final, pues ya comenceu una palabrita en árabe que nos llevamos todas ahí un poquito, ¿vale? Venga, va.
Cada espai comptarà d'una petita lectura o d'analitzar una petita imatge en la que esperem que participeu totes, val? Als vostres voltants hi ha alguns taulells amb pòsits o algunes persones que porten el paperet, sí? És perquè tot aquest recorregut intentarem que sigui participatiu i que sigui des de la descripció del que el nostre cos sent evitant aquests espais de nou, val? Llavors, hi ha tres, en teoria són tres, de colors diferents. Un d'ells va destinat a aquelles descripcions positives que ens atreveixen el cos, d'altres de negatives i altres resistències que trobem. Exacte. Llavors, inicio amb la lectura d'un breu poema, val? I mentrestant podeu anar pensant en què sentiu en aquest espai i en què us atreveixa, sí? Yo soy centro. Yo que encarno la periferia, el margen y la exclusión, decido ser mi centro. Yo que me sé invisible, intocable y sin voz, yo que soy sumisa, rebelde e incivilizada, yo que soy la vergüenza, la suciedad y un despojo, yo que soy bruta, bruja y fácil, yo que soy la terrorista potencial, la salvaje y la aprovechada, yo soy centro. Soy centro con todas mis aristas discriminadas, con mi base de resiliencia y lucha, con mis costados rebosantes de ternura, amor y cuidados, con mi área de diferencia y mi superficie de subversión. Yo soy centro. Porque aunque ante tus ojos siempre sea la otra, y en tu conciencia siempre aparezca alejada, yo soy centro. Decido ser mi centro, un centro que grita, que no se conforma, que late, que vive, un centro que se prioriza. I comencem el recorregut fent-nos centre de l'experiència educativa que moltes vegades ens ha deixat al marge per moltíssimes raons i crec que és bo retornar avui i dir-nos que nosaltres podem ser el centre del relat i que, de fet, ho som. Estem en una aula infantil, concretament en un P4, i llegirem un petit fragment del llibre del Rubén Bermúdez. Mal? Sí?
Sí. Soy consciente de mi negritud cuando voy al colegio y los otros me lo dicen. Cuando me cantan la canción de los conguitos y la del colacao. Niños y niñas en coro. Nocilla, Choco Crispis. Toda la clase me miró. Don Ramón nos había dicho que en este curso habría otro chico de mi raza. Dijo que era negro puro. Las pocas veces que salía una persona negra en nuestros materiales escolares o en la tele me miraban y me incomodaba.
Val. Tornem a fer la dinàmica de veure què se'ns ha remogut en resistències, punts positius i punts negatius. I si en voleu llegir algun, comentar algun.
Sí, agafeu com vulgueu el sentit d'aquests pòstits, no? És una mica recollir tot el que ens va generant, no? Aquest espai, quines reflexions, o si volem compartir experiències. Llavors, bueno, recordar que el taronja són les resistències, el rosa són qüestions negatives que hem viscut i el verd positives.
Sí, aquí us demanem que un exercici d'observació, no? La idea és que hi ha aquí, que no hi ha aquí, no? Quines ausències i quines presències trobem a l'aula de la biblioteca i quines coses podem reflexionar sobre això.
¿Alguien trabaja aquí?
Dispara.
No, simplemente que tengo la curiosidad porque justamente veo a la pareja señalando una cosa que es negra y es un poco justamente venimos de arriba de hablar sobre el tema de la cancioncita de el Colacao, el Conguito, no sé qué. Ajá. Y justamente parece que haya sido intencionado de venir aquí justamente y enfocar a eso. Por eso he preguntado si trabajaba alguien aquí para ver que me explicara un poco si realmente de lo que estoy viendo yo ahí es la...
De hecho, lo que ha sido intencionado es ese de allí.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Creo que
va
a decir que duele es el Tintín, ¿no?
Sí. ¿Sí? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué Tintín?
Porque es racista.
Y crecimos mogollón con los cómics de Tintín sin saber que era la imagen de la colonización europea, súper sangrienta, déspota y... Sí,
sí. Bueno, yo me he fijado que todo esto es de ciencia y cosas, y de religión solo hay un pequeño estante que tampoco se especifica el qué. Entonces los niños religiosos que vienen a clase dicen, no se sienten como incluidos en esta biblioteca.
Y no hay representación a literatura que no sea la europea. Es que Asia primero no...
Cuando se parlava d'Àfrica o del Marroc, sempre hi havia la imatge del desert i que tots anem amb camells i pobrecitos, per això estan a Espanya. Llavors era com, bueno, tinc una casa normal al Marroc i vaig cada estiu i no és així. Llavors només hi havia aquella representació i els companys sempre pensaven que tu venies del desert, però no era cert.
I sempre doncs, aquests espais també ens ajudaran a connectar amb la infància, no? I allò que vam viure o allò que estem vivint, vale? Dins del món educatiu.
Música ètnica. La música ètnica té els seus propis instruments, les seves melodies característiques i els seus ritmes. Però nosaltres no disposem d'aquests instruments ni estem acostumats a les melodies que la caracteritzen. A continuació, et proposem un exercici en què hi ha una composició que s'acosta a l'estètica de la música oriental.
Hem descobert, després de molts anys de passar per l'escola, que existeix la música i després existeix la música ètnica. I la nostra és l'ètnica. Amb què connecteu? Què us remou? Anem pensant en els pòsits, eh?
También, ¿no? De la diferencia, ¿no? Nosotros hacemos música, nosotros dos europeos y los otros, bueno, tocan ahí unas cositas que no ni conocemos ni entendemos, pero podemos hacer un ejercicio para, o sea, en infantilización total y ninguneo, ¿no?
Sí, tú te preguntas que un compositor de música, Mozart, Beethoven. Yo no conozco ninguno ni de África, ni de Asia, ni nada.
Bueno, pues tantas cosas, es el cajón desastre, ¿no? Aquí la gente hace rock, hace blues, hace nada, pero si todo lo que se sabe de eso es que, música étnica. Y lo que decía la compañera, como muy, además, muy desmerecido siempre, como que todo lo que se salga de ahí es como si fuera música para pasar el rato, ¿no? En la que no prima nada ni la calidad, no, además la desvalorización totalmente de la música, ¿no? Desde gente muy conocida, gente totalmente ignorada, pero incluso la imagen, no sé,
de pones un Bob Marley, por exagerar, una estrella así como de quien abrió esos caminos a un Springsteen, ¿sabes? O sea, genios al final musicales que han pasado por la historia y jamás no se valoran de igual a igual, ¿no? Siempre es como, eso es otra cosa, eso es, ¿no? Siempre está fuera de todo ese circuito, digamos.
Yo también veo muy problemático, casi más, el calificativo de música oriental, ¿eh? Porque todo lo que no es nuestro es oriental, ¿qué es música oriental? ¿Por qué oriental? Volvemos un poco, ¿no?, a esa imagen del orientalismo estereotipada, pero ¿qué es Oriente? Que hay diferentes tipos de música oriental, todo engloba la música oriental, ¿qué pasa? ¿Que es homogéneo? ¿No podemos distinguir? No sé. También veo problemático en la música étnica, vale, pero ojo, hablo de música oriental, le prestaría atención también.
Y retomando lo que dice también el compañero, ¿no?, del imaginario, las imágenes de Bob Marley, por ejemplo, es fumando un porro, y de Mozart y de todos estos, no ponen aventando a su esposa por las escaleras o todas estas cosas que hicieron, que son representativas porque eran súper machistas, ¿no? Pero a Bob Marley sí, con el porro y ahí, ¿no? O sea...
Part de la música, que jo considero que molts infants, per exemple, creuen que el Marroc no neva mai, no? I segurament, si els hi pregunto, és alguna ciutat, bueno, alguna ciutat, fins i tot algun país d'Àfrica, es sabrien un o dos com a molt, no? Que al final tota l'educació en si, no només la música, sinó en general, només està enfocada a Europa, només es coneix el que tenim aquí i, bueno, des de la visió a part dels guanyadors de la guerra, o com li vulguis dir, no?
De fet, ens has fet un spoiler perquè ara anem a com ocupem els passadissos i deixem enrere l'aula de música. Recordeu els pòsits, si en voleu deixar?
Mira, faig un recordatori dels pòsits. Bueno, com sempre, no? És aquest espai que ens ha recordat, que hem viscut, que s'ha viscut, no? En les aules de música, i com no ens retornen a aquests records i com ens hem sentit i com hem interactuat amb aquests espais des de, no? Des de l'islam o des de la diversitat cultural. Pel que fa, no, al negatiu, al positiu i després les resistències. Les resistències són totes aquelles accions que hem hagut d'aprendre, no, que hem hagut bueno, les formes, actuacions que hem hagut d'agafar per poder protegir-nos, per poder tenir un espai segur, no? És a dir, doncs jo he hagut de dir, bueno, això potser li estic avançant a la Yusra, però no sé, no? Per exemple, he hagut de dir que el meu nom és francès. No, això és una forma de resistència, o que llavors el meu origen, llavors són aquestes qüestions que hem hagut s'ha hagut d'agafar per tal bueno, de fer resistència a la violència o l'estigmatització.
Per exemple, un altre exemple d'aquesta aula és quan sempre se'ns ha associat a l'animalització. Per exemple, ja és que deveu tocar molt bé la música, però ho porteu a la sang, o també en l'àmbit de l'educació física, o sigui que sempre se'ns ha com titllat a només sabeu fer això, i tot i saber-ho fer, no estem incloses. Llavors és com aquest peix que es mossega la cua entre el tirar-nos a aquesta animalització, deshumanització constants, i també a la invisibilització i negació a l'espai, en aquest cas del llibre o de formar part de la dinàmica de l'aula. Si podem anar mirant aquella vinyeta que teniu al capdamunt, i també mireu els altres cartells i el que trobem, veureu el que estàvem dient. Aquesta simplificació constant a fer-nos, a folcloritzar la nostra existència i a convertir-nos en un tam-tam andante o a la dansa del ventre que veiem aquí.
Bueno, que l'última cosa que veuràs a Marràqueix és alçar el ventre, perquè sí, no és res comú. I suposo que el de Ghana i el d'Uganda també és una mica, bueno, bastant, o sigui, el que pensa Europa de nosaltres, bàsicament, no sé. Sí, la dansa del ventre és la sexualització de la dona d'Orient, segons ells, i ja està, o sigui, no hi ha més.
I és el que ens comentava la companya abans, aquesta etiqueta d'Orient, que et posa la dansa del ventre a Marràqueix, saps? Com a cosa més típica.
Bueno, también como que la música tribal, bueno, pues celebran nacimientos, cambios de estación y a ver, las estaciones de Vivaldi que celebra, ¿no? Las muertes, pues el Requiem, ¿no? De Mozart sigue. Hacen todo este tiempo, todo el tiempo, esta estigmatización e infantilización cuando se hace también lo mismo en la música europea, ¿no? Pero ellos, pues, celebran los nacimientos con música, sí, ¿no? ¡Oh!
De fet, és un fet que ens passa molt sovint quan hi ha xerrades o espais per compartir, que nosaltres sempre som la música i el menjar, i l'especialista, la que fa la xerrada o ponència, sempre és una altra. I nosaltres sempre venim a portar o el menjar o les danses, o la música, però no sortim d'aquí. I l'altre problema és quan es parla de nosaltres i no es parla amb nosaltres i es coneix la realitat, que és molt més enllà de la imatge que tenim a dalt. Aquesta diversitat és molt més gran que les seves simplificacions. I si anem donant una volta a l'espai, veurem un exemple ben fet.
Vivim, no, això, perquè potser des d'alguna perspectiva sí que és una bona pràctica, no, perquè ho han fet amb una persona referent que sap escriure àrab i que és d'origen àrab, no, nord-africà, però no sé com ho vivim. Que...
Les que esteu concentrades allà, teniu alguna cosa que veieu?
Teniu alguna cosa a comentar?
Teniu a primera fila.
A part de que una està enganxada al revés. Allà, una paraula està enganxada al revés.
Em connecta directament amb la lluita aquesta de les classes d'àrab dins de les escoles. Si fem un gest així, sí, paraules en àrab i tal, però quan es tracta de classes d'àrab, pues, posen mil barreres i mil, no, per tirar endavant amb aquests tipus de projectes, no, de classes d'àrab i tal.
Bueno, de fauna africana, o sigui, Àfrica no és un país, és un continent, hi ha molts més animals que un mico i un cavall, i bueno, no sé, s'hauria d'ampliar més això, perquè des de petits s'han parlat d'Àfrica com un país, però és que no és un país, és un continent i és molt gran, hi ha molta cultura, molts animals, molts menjars, no sé, és com que tot acaba al mateix, a un camell i a un mico.
De fet, el que us dèiem, que era un exemple com una miqueta més positiu, és el dels noms, no el de la fauna, i en els noms ho dèiem perquè moltes vegades un dels malestars més grans que transitem és quan no saben pronunciar el nostre nom, i ens semblava un exercici bonic el fet d'intentar transcriure els noms a l'alfabet en àrab i també fer pensar en la possibilitat de que s'hagi fet aquest exercici d'intentar pronunciar bé els noms i de posar-hi la voluntat que ens ajuda, pues, a sentir-nos bé entre totes amb una cosa tan simple com és posar atenció en pronunciar els noms. I per això dèiem que creiem que era com un exercici positiu el centrar-nos en el nom, que a moltes ens ha sentenciat, però que aquí es pot veure com un exercici de coneixement i alliberament, si es veu així, clar.
Seguim? Y haces alguna cosa mejor que los demás, ya vienen con los típicos comentarios de, bueno, vienes de África, estás acostumbrado a cazar leones, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y bueno, pues también no los culpo a ellos porque al fin y al cabo los de aquí y los de arriba, como siempre, bueno, pues cuentan la historia de una madre diferente. Pero claro, siempre no hay que creer lo primero que escuches ni creer la historia desde un punto de vista, porque si vienes a África verás que la historia es de otra manera, ellos te cuentan otra cosa. Y entonces, cuando nosotros venimos aquí y escuchamos la historia que nos dicen, nosotros decimos la historia que es, o desde otro punto de vista, que lo que digo no es que mientas, sino que te pueden contar la historia, pero no completarlo, ¿sabes? Y luego, pues cuando estamos aquí, y luego pues hay desacuerdos, y después ya empiezan esas peleas, esas discusiones, esas cosas que nos alejan más, que a ellos les va súper bien porque pues siguen aumentando, ¿no?, lo que ya tienen, ¿sabes? Y cada día pues así.
Aquest espai és l'AFA, val? És l'espai d'interacció de les famílies amb l'escola. I no sé si tenim alguna voluntària que ens vulgui llegir la frase de la pissarra.
Ara, digo, si toca. Vale. L'escola admira des de l'estereotip de dona submisa, impedint la interacció d'igual a l'igual.
És una frase de Fatih al-Mawali que el que fa és recollir-nos aquest sentiment que moltes vegades han sentit les nostres mares quan han tingut interaccions amb l'escola i que en moltes d'aquestes ocasions no han sigut interaccions d'igual a igual, com ella diu. De fet, mentre anem pensant en com han estat les relacions de les nostres famílies amb l'escola, em permeto llegir-vos una línia que a mi em va ajudar a sanar moltíssim la imatge que jo tenia de la meva mare. Sí? Somos hijas de esas madres que a pesar de no saber ayudarnos con los deberes de la escuela, siempre nos dieron su apoyo, su tiempo y su amor. I això, repensant en què valora l'escola o què mira l'escola de les nostres famílies i què en traiem nosaltres, perquè jo les estones que la meva mare seia al meu costat i posava l'esforç de dedicar aquesta estona plena d'amor i sentit, crec que és el que ha fet que ara siguem qui som, aquestes estones amb les nostres mares i amb tot l'esforç que han fet, tot i navegant dos codis culturals diferents o més. No sé si alguna vol afegir, escriure, aneu pensant en els pòsits.
Jo crec que aquí hi ha molt per comentar,
moltíssim.
Vale? L'escola, les famílies, les reunions de, no? De les associacions de pares i mares, reunions amb els tutors, les tutores, com ho feien, no? Les famílies, com se sentien, no? Un cop allà assegudes de banda. Jo crec que aquí podem comentar molt i podem compartir. Si voleu, i si no, pues...
Yo quisiera solo añadir una cosa que va a parecer un poco locura, pero yo creo que aquí como mediadora me gustaría recalcar la importancia de la inclusión de los mediadores interculturales y educativos debidamente formados en las escuelas, porque yo creo que juegan un papel fundamental incluso en esa relación de profesorado, familia, niños, profesorado y familia. Entonces, de verdad, un llamamiento a la sociedad que por favor se incluyan a los mediadores en las escuelas, en los hospitales y en todo.
¿Os acordáis de esos mensajes que enviaban desde la escuela en catalán para que las familias... ¿Qué podemos decir de esto?
O sea, ¿habéis pensado alguna vez en cómo interactuar, o sea, el sentimiento de nuestras familias con la escuela?
Cuando venía mi madre a recogerme al cole y me daba vergüenza que viniese por eso, porque llevaba el velo y eso exteriorizaba más que era musulmana y no hablaba bien el español, entonces era como, qué vergüenza, ¿no? Y bueno, eso, al final como que con el tiempo vas interiorizando también que es lo más normal del mundo, ¿no? Pero era como una época en la que, no sé, era complicado el aceptar eso, ¿no? Porque te sentías incluso más diferente al resto.
Y la vergüenza de las propias familias cuando veían que pues recibían esto y se culpabilizaban aún más.
Yo no soy de aquí, de Barcelona, pero mi marido es de Madrid, entonces mi hija... Íbamos a un colegio muy catalán, y mi hija, cuando llegábamos al colegio, mi marido la llevaba al colegio por las mañanas, le decía, papá, calla, porque le daba vergüenza de que hablara castellano. O sea, que a veces a nivel incluso en España, dentro de España, mi hija le daba vergüenza. Le daba, porque en el colegio las únicas personas de este colegio que hablaban en castellano eran las señoras de la limpieza y de la cocina.
Cuando yo era pequeña era todo lo contrario, iba al mismo colegio y a mí me pegaba la monja con un casquete, con una clasca en la cabeza si hablaba en español. Y ahora también.
Bueno, también a raíz de lo que dice, ¿no? La representación, ¿no? Como que si que las escuelas no representa la diversidad a la que atiende, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se convalidan los títulos, que no podemos tener profesoras de Latinoamérica, de África, de Asia, etcétera. ¿Por qué? Porque no se convalidan los títulos y cuando dices, no, pues mi mamá es profesora, es como, wow, es algo extraordinario, cuando es también lo más común y lo más normal, ¿no? Pero no hay esta representación, sino que están pues, en las áreas de limpieza, en los comedores escolares, porque de esto les dan trabajo, no porque no tengan la cualificación. De hecho, superan igual a muchas de las profesoras y profesores de los claustros, pero únicamente les dan el nicho de cuidados, de alimentación, etcétera, ¿no?
Pero yo creo que en ese sentimiento de reivindicar una identidad catalana se está ejerciendo a su vez racismo y discriminación. Y me recuerda, porque yo he vivido muchos años en Francia y es que llevo 2 años viviendo en Barcelona y es que cada vez me recuerda más el sistema catalán al sistema francés de discriminación y de racismo hacia lo que no sea catalán.
Y eso me vincula mucho a lo que comentaba Lina, de que muchas veces a las reuniones iban nuestras hermanas mayores, que sí eran las que dominaban perfectamente el catalán, y eran ellas las que iban a las reuniones solo para ocultar pues nuestras familias. Es un sentimiento súper doloroso y que cuesta muchísimos años sanar y bueno, al final nos mina la salud mental de nosotras y de nuestras familias.
Hace años... Hace 20 años esto ya pasaba, ¿vale? O sea, era, sobre todo en el caso de las mujeres con velo, o sea, en la escuela tú llegabas y te veían como pues, una mujer analfabeta que no, sin hablar contigo, ya tenían esta imagen, ¿no? Ya, pero han pasado años y jóvenes y mujeres que han nacido aquí, que dominan perfectamente el catalán y el castellano y tal, y van a buscar a sus hijos, por ejemplo, a la escuela, y las tratan de la misma manera sin... ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando? Parece que no evolucionamos, parece que estamos viviendo todavía o aún en... Bueno, en la época de hace 2 décadas.
Yo llevo aquí muchos años y habré tenido momentos de que indirectamente no me han atacado, porque al final cuando empiezas a hablar con él te dice: ah, hostia, pues no pareces marroquí, hostia, pues no me esperaba que fueran así los marroquíes. Al final también es muy importante lo que nosotros transmitimos. Si nosotros nos encerramos en la burbuja, al final la otra persona que realmente nos discrimina jamás se va a dar cuenta. Estamos hablando de que a día de hoy, hasta en mi propia tierra, soy discriminado. Al final esto es una cosa. Ojalá llegue un momento que se cambie. Y lo de hablar en catalán, al final yo puedo hablar catalán, castellano, pero el que respeta, si tú no entiendes el catalán, te tendría que respetar. Muchos catalanes, el que es el extremista, ese, si no eres catalán, no se va a dirigir a ti. Entonces, al final, aquí también tenemos que entender, y al inculto, que para mí el inculto es el que se encierra en su burbuja de que yo soy catalán de pura cepa, yo no quiero saber nada del resto, pues creo que a esos no los tenemos que hacer más grande.
Si no nos dejamos conocer y si no buscamos conocer y solo escuchamos lo que nos dicen los de arriba, como había dicho, siempre vamos a estar repitiendo la misma tontería cada día, porque eso es una tontería, eso es vergüenza, eso es que es increíble, o sea, no sé qué decir para poder describir eso, o sea, la única manera es dejar esa ignorancia, dejarnos conocer y que también quieran conocernos, y así pues al conocernos veremos que al fin no somos diferentes del uno del otro, todos somos humanos, simplemente es el color, pero biológicamente tú no eres mejor que yo ni yo soy mejor que tú, todos tenemos los mismos derechos y muchas cosas, o sea que yo creo que es la ignorancia, es una gran parte de eso.
La idea de este ejercicio es justamente ver cómo se construye esa idea de inferiorización de las personas por ser musulmanas, por ser no blancas, por ser diferentes, ¿no? No es lo mismo lo que ahora mismo individualmente, adultas, podemos decidir o no hacer, ¿no? Lo que quiero decir es que desde niño se va construyendo eso y hay una relación de poder del profesor o de la institución educativa sobre los niños. Al blanco se le crea desde un lugar y también a la persona no blanca se le crea desde un lugar. A eso nos estamos refiriendo. Hay un sistema educativo y un sistema racial que es el que se vincula a esto que llamamos del currículum oculto. ¿Sí?
Mentre aneu pensant... Això és que ha remogut moltíssim, no, l'aula? Vale. Pues, si em permeteu, faig una petita lectura mentre seguim pensant en com us heu sentit quan heu entrat, quan us heu assegut amb la cançó, en què era el dia a dia en una aula així. Faig lectura i et passem el micro. Porque quizás en la vida de quien acosa se trata de un espejismo, pero en la vida de quien lo sufre es una cicatriz, una enorme, profunda y dolorosa cicatriz. Es ver nuestro pasado manchado de imágenes de soledad, de lágrimas y de un abismal sentimiento de culpa. ¿Por qué? A lo largo de mi infancia y adolescencia me he preguntado varias veces el por qué. ¿Por qué? Mi sitio asignado en el patio eran las gradas, alejadas de los pelotazos, de las risas, de los comentarios fuera de lugar. Mi rincón asignado en el aula era la periferia, que nadie te eligiera en los trabajos de grupo ni quisiera sentarse a tu lado. Juntarse con esas personas a las que también acosaban e intentaban sobrevivir a una jornada escolar, sí, y otra también. Sin decirlo en casa, porque aparte de débil, nadie quería el cupo de chivata. En mi caso, tanto de cursos superiores e inferiores se metían conmigo, y cuando respondía, la que terminaba castigada era yo. ¿Cómo puede fallar tanto la detección de violencias en el ámbito escolar que en lugar de castigar al acosador, castigas a la acosada? Jamás lo entenderé. ¿Sabéis las veces que me hubiese desvanecido? ¿Que hubiera desaparecido? A menudo sentía que llevaba en la frente un rótulo que ponía en mayúscula y fosforito: maltrátame, no respondo. Me sentía terriblemente responsable de lo que me pasaba y solo desarrollaba comportamientos tóxicos hacia mí misma. Me dañaba. Total, todo el mundo lo hacía. Escribo entre lágrimas. Me quema el corazón ver que, a día de hoy, siguen reproduciéndose dinámicas de poder. Y no se dice nada o se dice tan poco. Siento que si no hubiese sufrido estas experiencias, no hubiese tenido tantos conflictos conmigo o con mi entorno, ni estaría tan acomplejada. Más de una vez me han repetido, todo esto te ha hecho mejor. No, no necesitábamos gritos, insultos, burlas, incluso golpes para ser mejores. Quien se ha currado mejorar y salir de allí ha sido cada una de nosotras, algunas veces pasando de Diana a Dardo, algunas otras desmontando el juego y algunas más reflexionando y compartiendo este sentir y agradeciendo cada pequeña luz de apoyo, cada sonrisa y cada acción de cuidado y amor. Y ahora sí, lo prometido es deuda.
Vale, perdoneu, és que justament abans d'entrar estava començant a escriure el nom del Morat i justament entrar i trobar-me això, pues m'ha explotat el cap, la veritat, eh? Bueno, és que jo és una lluita, bueno, em presento, em dic Hisham, soc d'origen marroquí, soc amazic, vale? I he treballat amb joves, amb infants des de que tinc els 18 i ara mateix en tinc 27. Bueno, avui mateix faig 27, mira per on. He treballat en colònies, he treballat en casals, he treballat amb, bueno, treballo amb dos projectes, un amb joves i un amb infants, vale? I he assistit com a aquesta evolució des de que ha sortit, no? Des de que ha sortit, bueno, s'ha fet més famós i ha anat inculcant-se, no? I m'he trobat, i és com una lluita constant contra els valors que es transmeten, no? I fins i tot, no? Els valors que es transmeten sobretot amb els joves, perquè si ara estem parlant aquí d'infants de primària, doncs és que quan arribem a secundària és una locura. que no, bueno, jo a vegades és que em costa dormir, no? I tot, fins i tot a vegades, però és que això al final, el que estic veient també és que des de les escoles, des dels educadors i tal, es promou fins i tot aquesta figura, se li dona encara més reforç, i l'estava dient justament a l'artista ara mateix, que dic, no és l'únic artista que hi ha, ni molt menys, hi ha infinit i més, no? I llavors és com si fos l'únic que existeix. Bueno, jo sóc de Sants, treballo a Sants, bueno, al costat, en frontera amb Hospitalet, que és on està el Morat, i la veritat és que els joves mateixos m'expliquen moltes coses, vivències i tal, i és que estic veient com cada vegada va pitjor. És a dir, tinc la sensació de que ara mateix amb tot això, amb aquest auge, la comunitat marroquí, la comunitat musulmana, bueno, s'està caient en un pou que no tindrà sortida. ¿Vale? I a part, estan entrant en tot un món com molt difícil. Jo considero que tot això, part de la responsabilitat molt gran, part de la responsabilitat molt, molt gran és des de les escoles, no? I no només des de les escoles, els educadors, l'educació en el lleure, de l'oci i de tot. Bueno, perdoneu, em callo ja aquí, però és que podem parlar-ne tranquil·lament, però és un tema que jo considero molt important, no se li està donant cap la importància que mereix, no? I s'està normalitzant i tot. Jo considero que és una cosa molt greu, no? Fins i tot si aneu a una festa final de curs, si aneu, jo quan vaig de colònies a l'últim dia que potser es posa música i tant, si aneu a un casal, si aneu a on aneu... sempre surt el seu nom, sempre, no? I bueno, és això, no sé, és que tinc la sensació de que no s'està veient el problema. Jo és com que el veig cada dia, jo suposo també com el veig amb els joves, treballo amb els joves en un espai potser diferent on es poden expressar potser més lliurement, que l'altre tema potser seria tots els temes tabús que potser a les escoles, depenent de com es tractin, no hi ha aquesta llibertat, no hi ha aquesta llibertat de poder expressar i de poder parlar-ne, i espero que aquí puguin sortir coses, perquè jo també avui vinc una mica, he vingut aquí un dissabte, bàsicament, quan he vist Currículum Ocult, he dit això he d'anar sí o sí, perquè jo treballo també els dissabtes, justament avui era un dia festiu i he dit, vaig a veure què puc aprendre després per poder-lo també portar a la pràctica. Gràcies.
No sé què més en relació a la reflexió, la cançó, el text, el que us ressona estar aquí.
Apenas entré y cogí este puesto me acordé de cuando me tocaba ponerme el primero porque dejaba de atender, porque decían que dibujaba mientras atendía, entonces no estaba atendiendo. Yo estudié en un colegio español, un colegio que se formó, se creó después de la transición, y es un colegio laico, que se reconoce muy laico en Colombia. Entonces, no es la misma sensación que seguramente han tenido muchos de vosotras aquí, pero sí había todo el tiempo una tensión entre lo que nos contaban y lo que vivíamos en la casa, en cómo se contaba la historia y cómo nos la teníamos que volver a preguntarle a mi papá y a mi mamá cómo es que es la historia. Me encantaría ver en esta aula, en este momento, a todos esos profesores sentados viendo al Murat. Me encantaría.
Él como que saluda a todos esos profesores como que eran infravalorados en algún momento. Y creo que es algo que se sabe entre los estudiantes y todos los que hemos estado en la escuela y tal, que es como que nadie se espera nada de alguien que sea de fuera de España, ¿no? Todos esperan que vayan a... que no estudien o que dejen sus estudios postobligatorios, en plan, pues eso es lo que me recuerda.
Un poco una opinión impopular, pero a mí me genera controversia este referente. Sí, bueno, es verdad, coincido contigo. Y justo antes lo estaba hablando con ellas, que claro, tenemos un problema de representatividad y por tanto tenemos un problema de referentes. Y quizá este referente sí que está bastante construido a lo que esperamos. Y no sé hasta qué punto lo retroalimentamos. Y claro, o sea, cuando hablo de nosotros me refiero a la sociedad que estigmatiza, ¿vale? Lo estamos retroalimentando porque nos conviene ese referente y no luchamos porque haya representatividad de otros referentes que a lo mejor es que no nos conviene que estén. Entonces, a mí me genera mucha controversia y sí que es verdad, yo No sé si conocéis a EICA, hago voluntariado allí. Y sí que es verdad que un referente potente. Y no sé si deberíamos intentar conseguir más diversidad también entre los referentes, porque al final es que no hace un flaco favor. Entonces me genera mucha controversia. Lo entiendo porque, claro, también entiendo ese sentimiento identitario, ¿no? De lucha colectiva y de reivindicación. Sí, ¿eh? Es un referente poderoso. O sea, lo entiendo y lo interiorizo mucho porque sí que entiendo esa parte de lucha identitaria colectiva que tiene que estar y que me parece súper legítima y la entiendo, pero a la misma vez, pues no sé, me genera controversia.
Bueno, yo creo que también esto de lo que estamos hablando y también enlazando con lo que compartió el compañero hace un momento, ¿no? Es hablar del colonialismo, ¿no? Que el hecho de que seas una persona de un origen diferente a España no quiere decir que te deconstruyas y que deconstruyas toda esta construcción y que muchas veces también les exigimos mucho más a personas que son racializadas o de orígenes diversos, ¿no? Que no discriminen, que no hagan, que no sé qué. Cuando en toda la sociedad hay un montón, pero uno que destaca, este tiene que tenerlo todo, tiene que ser lo máximo. Es como, bueno, pues sí, igual hay que diversificar, pero también hay que deconstruirnos y repensarnos en estas prácticas incluso coloniales en nuestros propios países de origen. En México, por ejemplo, yo soy mexicana, pues todavía se dice cosas como mejorar la raza cuando te casas con alguien que pues es más rico o es blanco, etcétera, ¿no? Pero estas son prácticas que no existían, que vinieron con la colonización. Esto también como que tomemos conciencia de que no, es que nuestros países están jodidos, no. Sí, puede ser que estaban jodidos también antes, pero también nos ha venido toda una filosofía y un pensamiento desde la colonia, ¿no? Entonces, bueno, repensemos también, ¿no?
Los referentes son de la gente, no se le puede imponer un referente desde fuera y menos desde una mirada adulta o blanca a lo que los jóvenes están escuchando, ¿no? Y entonces habría que preguntarse por qué las letras de Mora les resuenan tanto a los jóvenes de ahora, ¿no? O sea, no es gratuito, no es que él se está montando una ficción y los está seduciendo con eso, sino pues que lastimosamente puede ser que eso es lo que están viviendo, ¿no?
Claro que lo entiendo que cale, porque al final también es un sentimiento de identidad colectiva, de una lucha colectiva, de una reivindicación que efectivamente existe y está ahí y une, pero claro, lo entiendo, pero no deja de generarme controversia. Sí.
Nos vamos a quedar con Mora y nos quedamos.
No, yo ya termino con Mora. Que yo creo que los sistemas de opresión están tan bien montados, igual que el racismo, el machismo y demás, que en la lucha contra eso nos convertimos en lo que contra lo que luchamos. Es súper fácil, la línea es muy fina.
Cuando el Mora te hace algo bueno o triunfa o algo así, pues ponen el Morat el español, pero cuando pasa algo malo, hace, pues no sé, va detenido o algo, pues dicen Morat el marroquí.
Eso lo que acaba de decir es la verdad. Yo hago atletismo y te puedo decir la verdad que, por ejemplo, hay españoles que, que toda su familia, todos siempre han sido españoles, que, bueno, pues que se dopan y, bueno, pues cuando un español se dopa, pues nada, le pillan, le dan la sanción de sus 3 o 4 años y, bueno, pues no pasa nada, ¿no? El español, bla, 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 bla. Cuando vuelve no pasa nada. Bueno, pues el marroquí, que representa a la selección y supuestamente no, es obvio, lo hace mejor, está claro, lo hace mejor y, bueno, pues él se dopa o no se dopa, porque a veces en eso se pueden equivocar. Bueno, pues el marroquí no sé qué, el marroquí no sé cuántos, el marroquí no sé cuántos. Y luego pues vas a mirar a la selección y toda la selección, todos son marroquíes y africanos y no sé qué, y no sé cuántos, no sé qué. Pero luego, cuando esa persona hace alguna cosa mal, no es español. Cuando lo haces bien, es español. Y luego, pues que es obvio, son cosas que yo la verdad no me gusta hablar de esas cosas porque me pongo tenso rápido y
tenemos tenso, es el tiempo para...
Vale, sí. Jo només volia aclarir una cosa, que potser he sigut massa directa i massa hater, i no era la meva intenció tampoc, perquè en realitat jo en relació a Morat o en relació a qualsevol altre cantant o altre artista, considero que la educació té un paper molt, molt important, que és de fer reflexionar i de ser crítics, no? I en moltes ocasions considero que amb aquest tema no se li dona aquest espai per ser crític, no? Seria tan senzill com agafar una cançó del Morat i realment analitzar-la per veure què diu, no? Una cosa tan senzilla com aquesta potser no es fa per res, potser es tira, jo abans de posar potser la cançó en una aula, potser reflexionaria i debatria per què, què és el que està dient i com ho està dient, no? Jo crec que aquesta part que des de la pedagogia, des de l'educació, és molt, molt important i al final potser no es fan altres espais, hauria de lluitar. I després, en relacions referents, tampoc, òbviament, no rebutjarem només el Morat. Jo us dic, jo, per exemple, jo moltes vegades amb els joves també, és que ho poso, però considero que és molt important aquesta part de anem a reflexionar i anem a veure què hi ha més. No, no ens quedem només això, el que s'ha dit aquí moltes vegades, en més d'una ocasió, que ens quedem amb allò com si fos l'única versió que hi ha.
És que és Pandora. No, no sé, a mi és que és un tema que m'interessa moltíssim per... Ja no és Morat ni no Morat, eh? Perquè, a veure, no, jo no vull ni a hatear ni no hatear. Jo he crescut a la zona del Morat, llavors els meus amics, diguéssim, són els, com els hermanos mayores del Morat, i has vist com tota l'evolució i has viscut de rollo, hosta, por fin un xaval d'origen o xaval d'origen marroc, del Marroc, que te representa, que tal. Clar, hi ha una part que t'alegres, després, com tot, pues va... derivando y sale siempre la parte más oscura, que yo creo que puede haber una responsabilidad más de o no, pero hay una gran parte de que es que tú vas a entrar aquí si te catalogamos aquí. O sigui, a França ha pasado mucho eso, en el rap francés, que yo, a mí me alegra mogollón que aquí no había referencias cuando yo buscaba. Yo tenía que ir a buscar el rap de los que los argelins feien a França para escuchar cosas que a mí me representasen, que hablase de lo que habla el Morat. O sigui, pues, porque es lo que estás viviendo con 10, con 12, con 14. El tema es que cuando tienes 25, ¿cuáles son tus referentes? Porque ya no eres el mismo. O no habrías de aspirar a lo mateix, ¿no? Que a mí es una mica lo que me choca. Que yo he visto que bailar al Morat, policías, me explota la cabeza, ¿sabes? En plan de, hostia, ¿cómo absorbe el sistema un poco todo, ¿no? Y la otra banda, para simplificarlo lo máximo posible, es del rollo de, hostia, hay un mogollón de referents muy interesantes que no existían no fa ni 10 o 15 años y están súper tapadas, pero en todo, en la literatura, en el cine, es como... A mí me han trucado varias vagadas, yo no soy ni actor ni nada, pero me han llamado por el origen, hostia, de los primeros árabes que hablaba catalán cuando era pequeño. ¿Para qué? ¿Para hacer de camello terrorista? No me llames. Porque, claro, cuando tú le exigías, no, pero tío, si vienes te vamos a dar los papeles. Te he dicho, no tengo papeles. ¿Sabes? No, pero bueno, pero es un favor para ti, pero ¿qué voy a hacer? Y no volan di, ¿no? Cuando y a vos es una generación como que ahora hay otras referencias, otras maneras de hacer las cosas, y yo creo que el Morat pues eso es uno de, pero hay un montón de realidades y hay gente superpotente, y hay profesoras luchando que vienen de, que han pasado por lo que ha pasado el Morat y han acabado siendo profesores, son educadoras, son doctoras, son abogadas, el rollo, hostia, son cantantes, son escritoras, ¿dónde están? No, o sigui, llavors, para mí la feina és aquesta del rotllo de o t'interessa i lo busques o nadie te lo visualiza. Jo crec que en això sí que hi ha una part nostra molt important del rotllo, no, yo tengo que buscar libros para darle a mis hijas con otras referentes y no hace falta que sea una escritora de Egipto tal que también, sino también las tenemos aquí. Entonces vamos a darle potente a actrices de aquí, ¿sabes? O sea, a gente que está viendo tu realidad y que seguramente también viene de la misma realidad que la que hemos venido la mayoría, porque la mayoría partimos de esa situación de nuestros padres y demás, pero luego hay otras aspiraciones y hay mucha gente que ha conseguido cambiar muchas cosas. Entonces, a mí es reforzar simplemente eso.
Venga. Estem a l'aula de profes, ¿vale? Aquí és on es reuneixen els profes per decidir el futur present de l'alumnat i ens llegireu.
Ha fet faltes molt rares, no tindrà dislexia?
Tranquila, jo m'ocupo. No és la primera xina que me llega.
I aquest d'aquí podeu llegir una miqueta de
foja. ¿Qué hacemos con este chico?
¿Qué hacemos con
él? ¿Qué te puede esperar?
Solo le queda un año para los 16.
Es un caso perdido.
Si yo paso ya.
Para el FPI, ¿no?
A este le falta la mil.
Pasa palabra.
Entonces, ¿qué tal se nos queda el cos escoltant? ¿Qué pensa el professorat, que són els professionals doncs, que acompanyen a les menors en aquest procés d'educació, fer aquests comentaris sobre elles? Quins hem rebut nosaltres? Hem tingut referents positives, mestres que ens han acompanyat en aquest procés? O com ha estat?
En el meu cas, de petites i de primària, sempre se m'han donat bé les classes, sempre treia bones notes i tal, però me'n recordo d'un examen en concret, que era de català, i jo vaig treure la millor nota de la classe. I la profe va fer el comentari de vosaltres suspeneu i la immigrant treu millor notes que vosaltres perquè no sap parlar ni català. I va ser com, és com, bueno, he nascut aquí, he tret millor nota perquè no sé, he estudiat, i és com...
A mi això m'ha passat.
Em va incomodar bastant perquè era, no sé... O sigui, suposo que en aquell moment no... Per mi era normal, però després amb els anys vaig pensar que no, o sigui, no. Aquell comentari estava molt fora de lloc. Però bueno, sempre era la immigrant, quan no era immigrant, però bueno, la immigrant que no soc català, bueno, sempre, bueno, no sé, una anècdota.
Yo creo que a los profesores y a los maestros, antes de que ejercieran como tal, tendrían que hacerle un test de motivación. El que no lo apruebe, que se dedique a otra cosa.
Una formación transversal en los 4 años yo impondría. O sea, no un test, no, una formación.
La cantidad de maestros que están ahí y que no les gusta su trabajo. Es como, ¿qué carrera me voy a sacar? Pues magisterio, que antes era 3 años, ahora son 4 y ya es funcionario y tranquilo. Porque a mí también en mi colegio me dijeron que yo no iba a llegar a nada, que yo no iba a estudiar. Y soy filóloga árabe, soy islamóloga, soy mediadora y voy a seguir estudiando. Y hablo 5 idiomas. Y en paro, ¿eh? Por si me queréis contratar. Y decían que yo no iba a llegar a ningún lado, vamos. Y además yo cuando era pequeña ceceaba, porque yo soy de Andalucía. Entonces yo ceceaba y me lo corregí, porque claro, eso es de bruta. Cecea es de bruta. Que Andalucía también tela, ¿eh? Que hemos pasado también. No es el motivo de hoy, pero... y entonces me lo tuve que corregir y claro, yo en vez de, si tenía una compañera que se llamaba Sara, yo decía Zara, pues para mí era la Zara. Y entonces era como esta, le decía a mi madre, esta niña es muy bruta, esta niña no, sácala del colegio y ponla a trabajar.
Y nos esforzábamos al máximo y muchas veces éramos el alumnado pues, con mejor calificación en las aulas, solo por eso, porque era nuestro mecanismo de resistencia. O el efecto contrario, sobre todo en secundaria, que era decir... Es que total, me dicen que yo no sirvo para eso, ¿para qué voy a destinarle horas? Y vemos pues como los dos efectos como que son reales, son tangibles en nuestras experiencias de optar a la excelencia y a intentar justificar que soy mora diciendo es que saco buenas notas, ¿sabes? O sea, pero soy mora, pero saco buenas notas. Y por el contrario, decir es que el sistema no está hecho para mí, yo no quiero estar aquí, es un espacio de malestar para mí, entonces yo lo suspendo todo y me da igual y no sirvo para esto. Y creo que son como dos respuestas que se dan mucho y que tienen mucho que analizar. Si no hay más comentarios, creo que pasamos al comedor. ¿Sí?
Vale, y ahora después de pasar por todo el colegio prácticamente nos posicionamos en un lugar que cada vez ha tenido más polémica, que es el comedor. Hemos tenido mucha polémica con el tema del menú halal, con el no comes cerdo, con el y en Ramadán comes y en Ramadán bebes. Algo tan básico como tener una horita al día para comer tranquilamente a veces se puede convertir en un infierno, ¿no? El que la segregación espacial, por ejemplo, el que te pongan junto a todos los alérgicos, junto a todos los que tienen como alguna intolerancia, solo porque tú tienes como otro tipo de alimentación, por así decirlo. Y nada, al igual que en las otras aulas, también os quería invitar esta vez a que compartáis con nosotros algunas anécdotas o experiencias. No tienen por qué ser negativas, pueden ser también positivas. Por ejemplo, yo me acuerdo que algo muy bonito que me pasaba en el comedor era que yo me sentaba en la mesa de los intolerantes y tenía a mi compañero de clase que era intolerante a la lactosa y como yo me negaba a comer carne porque no era halal, porque sabía que no era halal, siempre le cambiaba el muslito de pollo por la lechuga. Y era como nuestro momento de, vale, toca el intercambio ahora, ¿no? Entonces, bueno, no sé si os acordáis de alguna experiencia así... ¿Qué queréis compartir?
Ella, ¿no? Cuando tú no pillas el pollo halal o lo que sea, pues te traen el pescado, ¿no? Que tú lo ves y dices que esto está hecho con desgana, ¿sabes? O sea, han cogido, lo han metido, lo han sacado, toma, come y ya está, ¿sabes? Te lo dejan ahí con... O sea, lo ves y es como qué asco, ¿no? Y si tú lo piensas, no les cuesta nada tener que comprar carne halal y prepararlo. O sea, les cuesta igual, o sea, porque es comprarlo, ya está todo hecho. O sea, simplemente vas y lo compras y lo traes como pides la carne normal para los otros, ¿sabes? Entonces, pues, no sé qué les cuesta tanto tener que pedirlo, ¿sabes? Muchas tonterías.
Si le hacías el feo, tú eras malagradecido, ¿no? Como siempre hay esta cosa de estás en deuda, ¿no?
Al final, muchos de los menús de muchas escuelas se han ido adaptando a otro tipo de cosas, como por ejemplo, si alguien es vegetariano, pues sí que le ponemos un menú aparte, pero si eres musulmán, sí que es mucho más complicado encontrar algún sitio donde se haga esto del menú halal, ¿no? Entonces, bueno, también el tema de la segregación espacial en estos espacios donde te ponen con los marginados, intolerantes, alérgicos, también crea un poco de diferencia y nos excluye más de lo que ya estamos, ¿no? Entonces, bueno, da un poco que pensar.
Y las becas comedor ya van para otro episodio.
Las becas comedor. Vale, y ahora ya por último, habiendo pasado por todo esto, ¿qué podéis decir que es el currículum oculto? ¿Cómo lo podéis resumir?
Hay que mirar esta situación que estamos en el mundo entero, ¿no? Viviendo de interculturalidad, de intercambio, pues con alegría, ¿no? No con pena, no con sufrimiento. Y entonces, pues eso requiere una educación, indudablemente. Es muy importante que ya desde pequeñitos los niños aprendan a verlo esto con alegría. Porque que haya cosas diferentes no tiene que ser un problema, tiene que ser un colorido que preste belleza y diversidad en el mundo. Por tanto, yo pienso que esto se ha de educar en tanto en los países de origen como en los países receptores y que se tiene que producir muchísimo más, mucho más intercambio, tanto de la gente de aquí de ir a los otros países, por ejemplo, del área continental de África, conocer otras culturas, porque esto crea pues un cariño y crea un valor y crea un respeto hacia los demás. Yo pienso que es eso, que amor y respeto producen alegría. Entonces, hay que enseñárselo a los niños y a los mayores también. Y muchas gracias por vuestra labor que estáis haciendo.
Bueno, que el currículum oculto es todo lo que se dice también con lo que no se dice, lo que son prácticas implícitas y que causan violencia, que son violencia más bien, ¿no? Hacia pues la diferencia, ¿no?
Para mí currículum oculto es todo lo contrario a la imagen esta de alegría, es una imagen de lo que más me ha costado desaprender, porque desaprender que América no fue descubierta, pues lo he desaprendido. Pero desaprender toda esa violencia simbólica que durante día sí y día también nos comíamos en el colegio es un trabajo que es completamente arduo, muy complejo y que en muchas ocasiones, como he dicho antes, nos ha minado el autoestima y sobre todo pues, temas de salud mental, incluso llegando a ansiedad, depresión y que no es un juego y no es una imagen de, bueno, ¿es esto el currículum oculto, ¿no? O sea, que oculta dimensiones muy profundas, muy complejas y a las que tenemos que prestar muchísima atención. Como ha dicho el compañero antes, poniendo la educación real y transformadora al centro y hablando como estamos haciendo en este espacio. Pues para mí currículum oculto es lo que más me está costando desaprender.
Pues la verdad es que me parecen muy necesarias estas actividades, ya que son cosas que no son muy visibles y pues gracias a eso pues podemos hacerlo visible y que pues la gente lo sepa y tener igualdad entre nosotros.
Yo una cosita así rápida, que ha sido tan... hace unos meses que estoy intentando yo una campaña que ha sido un fracaso total. de intentar llevar a las escuelas, a los institutos y demás, la mediación intercultural y la mediación educativa, porque claro, me estaban llegando noticias de, bueno, de esos conflictos que se generan ya no solo también con el otro, por ser diferente, sino los conflictos en general. Y la verdad es que ningún centro educativo estaba interesado ni siquiera en escucharme lo que podría proponer. O sea, ya no te digo que se llevase a cabo, sino que no estaban ni interesados. Les parecía una tontería lo que yo les estaba diciendo y les estaba la importancia que tiene de llevar y de implantar eso en los centros educativos, y de verdad que se lo estaban tomando como si fuera un chiste o una loca que ha venido aquí a decir tonterías.
Currículum oculto es lo que deberían aprender los profesores, los educadores, las mediadoras interculturales para desaprenderlo y desactivarlo. Y Murat es violencia simbólica porque hay violencia simbólica también y todos los tipos de violencias. Entonces hay que responder a veces con violencia simbólica.
Vale, pues como habéis dicho, son como acciones y experiencias que ya tenemos como bastante interiorizadas, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay cosas que no me he dado cuenta hasta hacer esta actividad y hasta que las habéis señalado vosotros, pero era como que lo tenía tan normalizado que ya era parte de mí, ¿no? Entonces, bueno, para erradicar esto hay ciertas soluciones para hacerlo. Entonces, aquí hemos puesto como ciertas, bueno, unos carteles con algunas soluciones y no sé si alguien puede leer.
Evitarà, intervindrà i t'acompanyarà quan pateixis algun tipus d'assetjament escolar racista. No farà bromes per ser com ets, pel teu color de pell, pel teu origen, per la teva religió, per les llengües que parles, per la teva família, etc. Intervindrà i evitarà el silenci quan veig algun tipus de ridiculització per part dels teus companys i companyes. Et donarà recursos per saber com funciona aquest tipus d'assetjament. Treballarà els estereotips i prejudicis propis per poder prevenir i desmuntar la propagació de nous.
Gràcies. Revisarà i modificarà el material educatiu que reprodueixi discriminació o interiorització de determinades persones o grups humans, racials, culturals o religions. A. T'oferirà la possibilitat de llegir autors i autores amb una biografia més diversa de referents, editorials, punts de vista i temàtiques. B. Generarà espais per a la reflexió sobre les situacions que semblin racistes en el contingut del material escolar. I C. Validarà la teva manera d'aprendre, tot i que pugui ser diferent a la majoria. Tot i que pugui ser diferent a la majoria.
T'ajudarà a identificar situacions i formes de relació que poden reproduir exclusió i segregació a l'escola. No farà comentaris estereotipats amb prejudicis que puguin fer-te percebre limitacions en la teva trajectòria escolar i acadèmica. B. T'ajudarà a assolir les teves aspiracions acadèmiques i educatives, independentment d'on provinguis, del teu barri o del teu tipus de feina o de la teva família. C. Introduirà criteris de màxims en les expectatives acadèmics de tot l'alumnat i prendrà les decisions professionals sota aquest criteri. D. Acollirà a l'aula els debats vigents sobre l'aula oberta i l'aula d'acollida i t'informarà del per què estàs en aquell espai, quant de temps hi estaràs i sota quins criteris passaràs a l'aula ordinària.
Entendre l'educació intercultural com un procés que busca acabar amb les discriminacions a l'aula i a l'escola i no únicament com una celebració de les diferents cultures. A. Entendrà que la fixació per entendre la diversitat només a partir de celebrar balls, menjar i música en forma de Dia de la Diversitat Cultural reprodueix el racisme en forma d'exotització. B. No tractarà la teva identitat cultural com una disfressa de carnestoltes o cap altra celebració sota el nom de la tradició. C. Promourà activitats i projectes per a que puguis expressar i construir la teva pròpia expressió de la identitat. I D. Previndrà situacions d'incomoditat quan se't pressuposi saber alguna cosa del teu origen o context cultural familiar.
T'explicarà com s'ha construït el racisme a la història, que aquesta no és natural, sinó que s'ha creat en funció d'uns interessos econòmics, socials i culturals. A. T'explicarà què és el colonialisme i les seves conseqüències actuals. T'explicarà que la indústria europea es va crear i es crea a través de l'espoli de matèries primeres a altres llocs del món. T'ensenyarà que la relació entre Europa i la resta de pobles del món ha beneficiat la primera i ha causat efectes injustos. Et dirà que les societats no estan més o menys avançades ni endarrerides que altres. I t'explicarà que les diferències de les societats humanes actuals encara estan relacionades amb un passat colonial imperial.
Moltes gràcies per assistir. Donem per acabada la sessió d'avui. Han hagut intervencions molt interessants que han fet molt rica aquesta trobada. Totes aquestes qüestions sabem, no?, i hem identificat que passen per desapercebudes perquè no hi ha una identificació d'aquestes qüestions. No, hi ha tot es naturalitzen, passen desapercebudes, no?, etc. Res, queden molts temes oberts, encara a treballar, no?, i de fet ens hem quedat amb ganes d'aprofundir-hi sobre d'altres. Ara ens mencionàvem, no?, el tema del Pronderive, sí, si no m'equivoco, i bueno, són temes que hem de seguir treballant juntes i hem de seguir fent xarxa per poder, bueno, que donen per temps. Però mentre siguem conscients, doncs, bé. Ara dono pas a Pinan, no?, que faran un últim... Ah, sí. Anem.
Es lo mismo, pero con música. Os digo. Bueno, bon dia. Us demanaria si us podeu apropar una mica millor, sisplau, que sonarà tot molt millor. Res, com dèiem, nosaltres som Pinan. Estem molt contents i contentes que ens hagin convidat a formar part. Per nosaltres això ens representa mil. Tot el tema del currículum ocult com a concepte, per la meva part jo no ho coneixia, i quan ens vam convidar pues, em va semblar superinteressant perquè és allò que has vivido, però no tenies com ese concepte. Crec que el primer és tenir aquest concepte definit per començar a visualitzar-lo i canviar-lo. No? Així que per nosaltres molt contents. I nada, teníem preparat 3 o 4 cançons, nosaltres fem rotllo amb música viva, sembla una boda del Magreb, quasi, ¿vale? O sigui, està molt pensat perquè vosaltres ens dongueu energia, no pararem de dir-vos, decimos esto, cojo esto o l'altre, passeu-vos-ho bé, retroalimentem amb energia. I com va ser tot molt abierto, també canviarem el repertori perquè, bueno, pues veient una miqueta del que hem anat parlant, diem, hòstia, pues espera, anem a fer aquesta cançó que no la tenim ni preparada ni nada, o sea, a veure com sale, però encaixa perfectament amb lo d'avui, que és una manera de parlar nosaltres el que volíem, el que hem estat parlant, però amb música, ¿vale? Pues vinga, va, diles que això, va. I animem-ho ràpid perquè per quan es calentés s'ha acabat, eh? Se sent bé, més o menys? Sí? Diles quién soy, diles quién soy. Enemigo público número uno. Porque no te aguantas que te joda ninguno. Go, 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 go. Diles quién soy, diles quién soy. Enemiga pública número uno. Porque no aguantas que te joda ninguna. Go, go, go. Soy el aniversario de la Motown. Soy el entierro de James Brown, Lauren Atkin, Marley, quemando prejuicios a base de baile. Soy esa
maya
que
no...
Baixa als sanskriti.
Rica at cultura.
Hala et lenyol.
Baixa als sanskriti.
Llengua i cultura.
Luga, txakafa.
Baixa,
diversa.